Bueno, ¿sí? ¿O faltaba otra cosa? Ok, bien. Mateo 5, no van ahí, solo voy a leer esto. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Si puedes aprender a ser pobre ahorita, entonces cuando pierdas todo no te va a doler tanto. Y Teodoro se ha parado y ha dicho cosas muy generosas de los maestros, y pero nadie se para a decir algo generoso de él. Y de hecho ni es tan generoso, porque por este proceso que han estado pasando en Berea, es una presión que debe sacar cosas en nuestro carácter no muy bonitas. Y con Teodoro ha sacado puro oro. Y estoy bien agradecido por su amistad, y su perseverancia y su ejemplo durante todo este tiempo, y por su generosidad, que por él podemos estar aquí. Gracias a Dios que lo ha bendecido, pero ha sacrificado bastante para que nosotros estemos aquí disfrutando juntos. Bien, vamos a orar y entrar al texto. Padre, entramos a tu presencia, aunque estén saliendo relámpagos y truenos, podemos entrar con confianza porque Cristo ha comprado nuestra entrada. Con su sangre preciosa podemos entrar limpios y llamarte nuestro Padre con una relación íntima. Pero queremos siempre unir nuestra intimidad contigo con terror saludable. Entonces venimos ante tu presencia y pidiendo que por tu Espíritu Santo abras nuestros ojos a entender tu palabra y ser llenos y alimentados y reforzados, que aprendamos hoy en la mañana. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. Ahora vamos a estar en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis 5, y lo he titulado Sorprendidos por lo débil. Y lo divido en tres partes, versículos 1 al 4. ¿Alguien puede abrir el libro de juicio? Y versículos 5 al 7, aparentemente un cordero. Y para terminar, versículos 8 al 14, una adoración inevitable. Entonces vamos a entrar aquí a la primera sección, capítulo 5 de Apocalipsis y versículos 1 al 4. ¿Alguien puede abrir el libro de juicio? Versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Este libro, al abrirlo, va a desatar todo el juicio sobre el mundo que conocemos ahorita. Y los siete sellos, cada sello que va abriendo, trae consigo cierto juicio. Y ¿por qué siete sellos en un libro? De hecho, es un rollo. Antes no tenían libros con páginas, tenían un rollo. Y casi siempre se ponía un sello. ¿Por qué siete? ¿De qué sirven siete si un sello lo sella bien? Perdón, más seguro, ¿verdad? Sí, no vayas a abrirlo. Un sello ya debe de darte temor, pero siete sellos, tocas ese libro y a ver cómo te va. Siete sellos cerrados, solo alguien muy especial puede abrir este libro con siete sellos. Y en versículo 2 dice: y vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Pues tú ábrelo, tú eres grande y poderoso y tienes una voz que me da miedo, ábrelo tú. Pero él mismo está diciendo, yo no voy a tocar ese libro. ¿Quién tiene la autoridad de abrir los juicios sobre este mundo y sobre los pecadores? Entonces, nos da la idea de que el que lo va a abrir va a ser más grande y más poderoso que este ángel. Y Dios lo tiene en su mano derecha. Bueno, ni dice Dios otra vez. Se me olvidó mencionar que en versículo 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado. ¡Nómbralo pues! Ya van dos capítulos y no puedes nombrar quién está sentado sobre el trono. Y Juan, yo creo, me hubiera dicho, pues tú nómbralo. Estás en su presencia, casi ni puedes hablar. Entonces no lo nombra y tiene este libro en sus manos. Y el ángel increíblemente poderoso dice, yo ni cerca lo voy a tocar. ¿Quién puede? Pues versículo 3 dice, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni mirar su contenido. No sé, there's a lot of feedback. Nate, I don't know if... Entonces dice que nadie puede abrir el libro. Y me recuerda de la vez cuando Jesús estaba con los fariseos y habían traído una mujer adúltera. Y ellos dicen, oye, no debemos de apedrearla según la ley. Jesús, ¿qué dices tú? Y Jesús dice, a ver, avienta la primera piedra. Entonces nadie avienta y todos se van. Es igual aquí. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Quién se siente cómodo desatando juicios sobre el mundo si de veras conoces quién eres? No tienes la autoridad de juzgar. Entonces nadie va a tirar la primera piedra y nadie va a abrir este libro. Nadie tiene el derecho de hacerlo. Pero me pregunto de todos modos, ¿quién tiene el libro ahorita en su mano? Dios. Y es Dios Padre. Pues tú ábrelo, Dios. ¿Por qué no lo abres tú? ¿Por qué lo tienes ahí? Nadie lo quiere abrir. Entonces, ¿cómo responde Juan? Pues en versículo 4 dice, y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces yo siempre me he preguntado, ¿por qué es tan frustrante para Juan que llora? Yo creo que en parte es porque ve que Dios Padre tiene el libro y no lo quiere abrir. ¿Desde cuándo escribió Dios ese libro? Pues yo pienso que lo escribió desde antes de la fundación del mundo. Lo tiene listo y ha estado esperando y esperando miles de años. Y mucho ha sucedido a su gente. Somos, junto con Juan, corderos llevados al matadero, todos, algunos más que otros, pero por la historia del cristianismo ha habido cosas horrendas hecho a los cristianos y hay injusticias hoy que aguantamos y algunos no aguantamos, ¿verdad? Y Juan está diciendo, ya, ¿no? Y Dios dice, espérate, estoy esperando a alguien que tenga el derecho de abrir este libro. Pues Dios Padre, ¿no tienes tú el derecho de juzgar? Sí, pero estoy esperando al que yo he designado con el derecho de abrirlo. Y no solo desatar el juicio sobre el mundo, sino también no desatarlo sobre algunos, como nosotros en este cuarto. Jesús es el que tiene el derecho de desatarlo sobre ti o de no desatarlo. Y Dios Padre está esperando. Entonces, versículos 1 al 4, ¿alguien puede abrirlo? Ahora versículos 5 al 7, aparentemente un cordero. Versículo 5 dice, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores. Y no sé exactamente cómo tomar esto, tal vez está diciendo el ángel, no chilles pues, pero yo creo que no es lo que está diciendo. Yo creo que lo que le está diciendo Juan es, te entiendo, sé por qué estás llorando. Muchos han llorado como tú por miles de años, y yo aquí estoy en el cielo esperando también. Y tú, es tu primera vez de ver el libro que no se abre. Yo lo estoy viendo todo por miles de años y no lo abre Dios. Te entiendo, pero espérate. No llores. Mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Entonces esto llena expectativas en el corazón de Juan, y piensa, ah, sí, un león, ¿verdad? Qué perfecto. ¿Quién más grande que un león, el rey de la selva, entre, dame ese libro, ¿verdad? Entonces, y sí, la verdad es que Jesús es el león de la tribu de Judá. Y eso viene, si tomas notas, viene de Génesis 49, versículos 9 al 10, donde Jacob está bendiciendo a cada uno de sus 12 hijos. Llega a Judá y le dice que es el león de Judá, y él va a reinar. Uno de sus descendientes, que viene siendo Jesús, va a ser el rey para siempre. Y después dice que es de la raíz de David. Judá, de su descendencia viene Isaí, el padre de David. Y en Isaías capítulo 11, versículos 1 al 2, vemos que de la raíz de Isaí, quien es David, y su descendencia, va a venir el Mesías. Entonces, eso nos prepara para ver quién va de veras venir, agarrar ese libro y abrir sus siete sellos. Entonces, pausa, y Juan da la vuelta acá, da la vuelta acá, y está buscando alguien con gran autoridad para agarrar ese libro. Y entra. Versículo 6 dice: miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos un cordero de pie como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vamos pedazo por pedazo. En versículo 6 otra vez dice: miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes. No se te vaya a olvidar que hay cuatro fuerzas especiales volando alrededor del trono de Dios. Nadie se mete ahí. Y recuerden que ayer les dije, no vayas a llegar con tus obras y entrar a ese lugar y decir, disculpe, perdón, yo sé que están ocupados, pero quería ofrecer mis buenas obras para ver si me dejan entrar aquí. No vayas a llegar así. No vas a llegar cerca de ese trono. Entonces, ¿por qué tiene que mencionar? Recuerda, hay cuatro seres de fuerzas especiales alrededor de Dios. Y no se te vaya a olvidar que hay 24 reyes sentados alrededor. No vayas a pasar por ellos. Están ocupados y tienen grandes cosas que estar haciendo. Y de repente vemos no a un león, sino a un cordero, de pie como inmolado. Entonces, de todos los animales o de todas las criaturas, ¿por qué escogiste un cordero? ¿De qué sirve un cordero? ¿Birria? Y también lo pensé más, y también mucho de tu ropa viene de corderos. Básicamente, de nada sirven los corderos más que sacrificarse para la birria y hacer tu ropa. Es un sacrificio. Pero no sé si notaron, dije, de nada sirve más que. Y capítulo 5 está corrigiendo mis prejuicios torcidos. Dios quiere decir algo. ¿Por qué un cordero? Podría haber entrado un león y todos estaríamos, pues sí, ¿no? Obvio. Pero ¿por qué un cordero? ¿Por qué dejar un cordero? Ahí va caminando, pasa a los 24 ancianos y los 24 ancianos ven a este cordero, pasando. ¡Oh, vayas por ahí, te van a matar! Y entra por los cuatro seres vivientes, y ahí está al lado del trono de Dios. ¡Un cordero! ¿Por qué? Pues, cuando dije, de nada sirve más que, es un error tan grave en mi corazón que tengo que decir, solo sirve de sacrificio. Y Dios dice, toma un paso para atrás, ¿cómo que solo? Estoy diciendo que lo más precioso en mis ojos es el sacrificio. No es, De nada sirve más que sacrificarse. No, el sacrificio es lo que más valor tiene delante de Dios. Por eso escogió que pasara como un cordero, para que tú y yo aprendiéramos el valor que Dios ve en nuestras vidas. ¿Cuál es? Humildad y sacrificio. Tú pensaste, ay, no tengo buena voz, es lo que yo pienso también, no tengo buena voz, entonces nunca voy a ser músico, nunca voy a poder dirigir a todos en canción, y de hecho al final les voy a dirigir una canción, pero voy a estar acá atrás para que no me escuchen muy bien, pero tenías que ser un buen maestro y famoso, y ir a conferencias y dar conferencias a miles de personas. Nunca vas a ser esa persona, nunca voy a ser esa persona. Y Dios dice, ¿y qué? Si quieres entrar con dignidad y honor y autoridad, ¿qué tienes que hacer? Sacrificio. Ese es mi valor. ¿Tú quieres servir a la iglesia? Ok, sé humilde y sacrifícate. Y nadie te va a dar las gracias. Ay, es que nunca me piden hacer nada. Pues busca tú. Hay miles de cosas que hacer. Hay mucha basura en este campamento. Recógela. Dios está diciendo, no tienes que tener lo que todo el mundo piensa es un gran don o grandes habilidades o fama o palanca que te inviten acá o te inviten allá. Si tú quieres autoridad, si quieres el placer de Dios, fácil. Sacrifícate. Sé humilde. Y de repente eres el cordero delante del trono de Dios, pasando por medio de los 24 ancianos y por los cuatro seres vivientes. Y Dios está diciendo, esa es mi criatura. Mira cómo anda sacrificándose por otros, siendo humilde, no importando que le den las gracias. Ese es mi hijo, esa es mi hija. Y tú dices, es que no veo cómo puedo servir en la iglesia. Es que no quieres sacrificarte y quieres que te den las gracias. Quieres que te pidan y digan, ay, mira qué buena eres para esto, qué bueno eres para esto. Por favor, ayúdanos por tu gran don. Olvídate de eso. Dios está diciendo, miren la diferencia en cómo piensan ustedes y cómo pienso yo. Aquí pasó el cordero. Y no solo cordero, sino que un cordero como inmolado. ¿Por qué dice como? ¿Qué pasa? Está muerto, ¿verdad? Entonces, cuando dice como inmolado, es que hay señas de haber muerto, pero está bien vivo, bien resucitado. No hay ninguna señal de muerte en él. Ahora, casi siempre pensamos en heridas como debilidad. Es todo lo contrario aquí. Esas heridas compraron cosas que ni puedes imaginar. Te compraron a ti. Este cordero viene, entra al cuarto donde nadie se atreve a entrar, y es como inmolado, y que tenía siete cuernos. Cuernos en la Biblia representan poder, y otra vez está el número siete, preferido en Apocalipsis. Entonces probablemente representa el hecho de que el cordero tiene más poder que cualquier otra persona, y tiene siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. A veces lo representan al Espíritu Santo como siete fuegos. Ahora son siete ojos, y aparentemente son siete ojos sobre el cordero. Y eso me ayuda también a recordar. El Hijo y el Espíritu Santo son totalmente personas distintas, pero a la misma vez son totalmente solo un Dios. Y trabajan en unidad como nunca se ha visto a nuestros ojos. Parte de quién es el Hijo es el Espíritu Santo. Trabajan ahí juntos. Entonces, ahora versículo 7, que me encanta, dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Yo hubiera pensado, especialmente por ser cordero, que entraría así. Dios Padre que estás en los cielos, sentado en el trono, ha rodeado por cuatro seres vivientes. Si soy digno de agarrar el libro, lo hago con mucho gusto. Algo, no sé, ni sé cómo hacer ceremonias. Soy el peor para hacer ceremonias, pero yo espero una ceremonia ahí. Pero ¿qué hace el cordero? Entra, y agarra el libro. Ah, de la mano de Dios lo agarraste, así sin preguntar, sin pedir. Entonces, es todo otro tipo de cordero de lo que tú piensas. Piensas en debilidad cuando piensas en un cordero, pero Dios Padre piensa en autoridad cuando ve el cordero. Y ese cordero viene y sin preguntar lo agarra de donde están saliendo truenos y relámpagos, y lo agarra como si nada. Y se me hace tan interesante que tiene tanta autoridad este cordero. Tú pensarías que al perder tu vida pierdes todo. Y Dios dice, al contrario, al perder tu vida ganas todo. Está bien, tú búscate un buen trabajo, búscate un buen esposo, búscate una casa bonita y búscate los coches que siempre has querido y ahorra tu dinero para que vayas a Ixtapa cuando tú quieras. Hazlo, pero vas a perder tu vida. El que gana su vida la pierde aquí. Y yo creo que a propósito, Dios está poniendo el cordero ahí para despertarnos. Este mundo no ofrece lo que promete ofrecer. No la ganes aquí. Sacrificio y humildad son los valores de Dios más altos. Pero bien, tú búscalo, tú busca fama, busca tu vida aquí. Vas a terminar bien vacío, bien vacía. No hay nada que te llena más sentir el placer de Dios en tu vida por haber dado tu vida por otros en esta vida. Bien, ahora el último comentario que quiero hacer de versículo 7 es: no te vayas a meter con este cordero. No es un cordero débil, que él, si él puede agarrar el libro de Dios Padre, no te metas con él. Al contrario, en vez de llegar ante el trono de Dios con tus pobres obras y tu ridícula buen carácter, deja que el cordero llegue ante el trono por ti. Es tu única esperanza que el cordero abogue por ti. Y a eso vino. Vino para poder abogar por ti. No vayas a estar delante del trono de Dios ofreciéndole cualquier cosa. Deja que el cordero llegue y tome la ira de Dios por ti. Ahorita Él te ofrece ese abogado. Ahorita te ofrece perdón por tus pecados y Él entra al trono, por ese lugar, por ti y te protege con su sangre. Si no has recibido a Cristo en tu corazón, es buen tiempo para hacerlo, porque no quieres morir y entrar a ese trono ofreciendo lo que tengas que ofrecer. Bien, ahora vamos a terminar con versículos 8 al 14. Hay una adoración inevitable y versículo 8 es igual de divertido que versículo 7. Dice: cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se quedaron atónitos pensando: ¿qué está haciendo un cordero aquí? ¿Verdad? No. Dice: se postraron delante del cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Se postraron delante del cordero. Recuerden los cuatro seres, fuerzas especiales. Uno es un león, o como un león, uno como un becerro, uno como humano y uno como águila. Y esos animales, los más poderosos del mundo, están postrándose ante un cordero. Y eso me recuerda cuando Jesús nació y unos años después, más o menos 2 años, ya era niño de 2 años, llegan los magos del oriente y tienen barbas bien largas, supongo, nunca he visto una foto, pero así era más o menos en ese tiempo. Y son muy ricos, tienen mucha fama, tienen mucha sabiduría. Son gente que ante nadie se postran. Y llegan a este cuarto y se postran ante un niño. Y es tan rara la escena, ver a hombres con tanta experiencia postrados ante el niño. ¿Por qué? Porque ellos han encontrado su creador y sienten esta necesidad de adorar e inclinarse ante su creador como criaturas. Y aún las fuerzas especiales que están alrededor del trono de Dios son criaturas, y ellos en presencia de su creador, que se ve como cordero ahorita, no pueden hacer nada más que inclinarse y adorar. Ahora, hay algo aún más divertido sucediendo aquí, y es que normalmente están los 4 seres vivientes rodeando el trono de Dios y los 24 ancianos enfrente, viendo hacia Dios Padre. ¿Y qué sucede cuando entra el cordero? Toda la atención al cordero. ¿Dónde está Dios Padre? Acá. ¿Qué? Dios Padre, pongan atención a los truenos y los relámpagos. No, están poniendo atención al cordero. Y no, voy a usar la palabra ignorando al Padre, pero no es la palabra correcta, pero para dar el sentir de que toda la atención de repente se fue al cordero. Pero no están ignorando al Padre. El Padre está diciendo, así debe de ser. Han encontrado el que tiene el derecho de abrir ese libro. Adórenlo. Ahora, si tú eres, yo sé que nadie aquí es, o espero que nadie, si tú eres testigo de Jehová y no crees que Cristo es Dios, tienes un problema grave en capítulo 5. Dios es muy celoso y no comparte su gloria con nadie. Ni veneración, ni adoración a nadie. Pero en este caso, en capítulo 5, toda la atención y toda la adoración está yendo directamente al Cordero, al Hijo de Dios, Cristo. Si Cristo no es Dios, Él está en problemas graves. ¿Okay? Entonces, no puede suceder esto a menos que Jesús sea Dios. Y así es. Bien, entonces se postran delante del Cordero y cada uno tiene una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Por qué tienen cada uno un arpa? Pues en versículo 9 dice, y cantaban un cántico, pues tenían instrumentos y para cantar. Pero esto de las copas de oro llenas de incienso, entonces aparentemente estos ancianos tienen las copas, reciben nuestras oraciones, y es como una, incienso es un aroma, entonces Dios dice, esas oraciones de los santos por años que han estado orando que yo intervenga. Espérense un poquito más. Un rato más. Sí, yo sé, todavía puedo olerlo. Siguen entrando más y lo puedo oler, y espérense porque lo que viene va a ser bueno y les va a gustar. Espérense un poquito más, porque todavía hay gente que quiero salvar. Todavía hay gente en México, en los pueblos, los ranchos hacia la costa, que nunca han escuchado el Evangelio. Espérate un ratito más. Yo sé tu sufrimiento, pero no recuerdo quién estaba enseñando. Es corto el sufrimiento ahorita en comparación al descanso para siempre. Y como siempre le he dicho a Pátzcuaro, cuando yo llegue al cielo, lo primero que voy a hacer es dormir por 2 meses y después me levanto y a ver qué hacemos. Bien, entonces Dios está al tanto de nuestras oraciones, se están llenando esas copas, y probablemente en esta escena esas oraciones específicas son pidiendo que venga el juicio. Bien, entonces, ¿qué cantan en el versículo 9? Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, incluso México. Están adorando al Cordero. Yo creo que antes de bajar, hace 2000 años más o menos, Jesús estaba alistando y los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos estaban viéndolo alistarse y estaban diciendo: ¿qué estás haciendo? No somos nadie para preguntar, ¿verdad? Porque eres Dios, yo sé que sabes lo que haces, pero ¿qué haces yendo a morir por esa gente? ¿No has visto lo que Cabe hace? ¿No has visto lo que piensa en su mente? ¿Qué tan débil es su fe? ¿No has visto esas cosas? No vayas por él. Y Jesús dice: no, parte de mi carácter es sacrificarme por los inmerecidos. Y espérate, cuatro seres vivientes, espérense. Cuando yo muera, el día que yo resucite, vas a ver algo cambiar que ni puedes imaginar. Y 2000 años después vas a ver un cuarto en Mil Cumbres donde va a haber 500 personas, 500 mexicanos, y van a estar adorándome como el Cordero inmolado. Y ellos van a decir: tienes razón, no podíamos ver eso. Pensamos que iba a ser un desastre, pero mira a esa gente que está tan agradecida por haber sido limpiados por tu sangre. Valió la pena. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Si estás aquí y no has confiado en Cristo, esta sangre de versículo 9 fue derramada por ti, y no hay nada que hayas hecho que no cubre esta sangre. Él te perdona ahorita. Pídele perdón. Pídele que entre a tu vida y que abogue por ti. Hoy es el día de tu salvación. Y versículo 10 dice: y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. ¿Quién hubiera pensado que Dios haría eso por nosotros, verdad? Bien, entonces quiero que noten que son, ¿cuántas personas o cuántos seres están cantando esta canción? Okay. 24 ancianos y 4 seres vivientes, ¿ok? 28 personas cantaron esa canción. Ahora vamos al versículo 11. Y miré y oí otra voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares. No los puedes contar, son bastantes. Empiezan a cantar también en versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado digno es de recibir estos 7 títulos de adoración: poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Entonces, la primera canción solo se escuchan 28 cantando. Cuando los millares de ángeles escuchan que están cantando esa canción, no se aguantan. Ven lo que ha hecho el Cordero, Dios Hijo, no aguantan más que empezar a cantar, y cantan esa canción. Pero ahora, en versículo 13 dice: y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Ahora van a cantar esta canción. ¿Cuántos? ¿Cuántas cosas o cuántas personas? Dice todo, y otra vez, esa palabra todo es bastante inflexible, es todo. ¿Satanás va a cantar esta canción? De hecho, sí. Por eso en Filipenses capítulo 2 dice que toda rodilla se inclinará ante el Hijo. Toda. Algunas rodillas lo van a hacer con gusto y otros lo van a hacer no con tanto gusto, pero todos van a arrodillarse. Aquí dice que toda cosa creada tiene que reconocer quién es el Hijo de Dios. Tienen que reconocer su posición en el universo. No hay nadie que pueda escaparse de esto. Pero el énfasis no es tanto en que toda cosa creada, aún lo malo, está adorando a Dios. El énfasis es mayormente, creo, en lo que es redimido. Y dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. Otra vez rehúsa nombrar al que está sentado en el trono. Y tengo ideas de por qué no lo nombra, pero cuando lleguemos al cielo le preguntamos por qué no quiere nombrarlo. Y junto con él está el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y versículo 14 dice, y los cuatro seres vivientes decían amén. Amén es una palabra griega y esta es transliterada a español y es una palabra en griego que significa que así sea o estoy de acuerdo. Y siento que empezaron la canción los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos y de repente millones empiezan a cantar con ellos y de repente toda cosa creada no se aguanta y tienen que cantar. ¿Y qué? ¿Cómo responden estos cuatro seres vivientes? Estoy de acuerdo con lo que está sucediendo aquí. Esto es correcto, así debe de ser. Y los ancianos se postraron y adoraron. Yo siento que este fue otro momento donde estaban sentados y termina la canción y de repente se dan cuenta, ¡ay, tengo una corona puesta! ¡Quítala de aquí! Porque en tiempos así no debes de tener tu corona puesta. Solo hay uno que merece esa corona y es Dios. Bien, entonces ahora tengo 5 minutos. Excelente. Voy a hacer algo que nunca he hecho en mi vida y espero que me tengan mucha paciencia y espero que funcione bien. La primera canción fue cantada por 28 personas. ¿Okay? Yo le he pedido a 28 personas en este cuarto. ¿Saben? Ustedes saben quiénes son. Van a cantar conmigo el número 652. Siempre he tenido la curiosidad de cómo sonaría esto y espero que me puedan ayudar. 28 personas van a cantar la primera línea de 652. Dice, al que está sentado en el trono y al Cordero. 28 personas, ya sabes quién eres, quédate donde estás. Canta como nunca has cantado en toda tu vida. Y cuando lleguemos a la segunda línea, sea la alabanza y la honra y la gloria, quiero que todos en esa columna allá hasta atrás canten también con los 28. Ustedes son los millares de millares, ¿ok? Canten como nunca han cantado en toda su vida, que resuene. Y la última línea donde dice, y el poder por los siglos de los siglos, amén. Todos vamos a cantarlo como nunca has cantado en toda tu vida, casi gritando, pero con gozo. ¿Ok? Vamos a intentarlo. Sido con nuestro corazón que quiere cantar al Cordero y al que está sentado en el trono que eres tú. adorándote porque mandaste a tu Hijo como Cordero para ser inmolado, para comprarnos, para ser hijos tuyos y disfrutar de una eternidad que no merecemos. Te adoramos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.